Bueno, lo vamos a presentar. Lo presentamos directamente al Seba. Porque, por supuesto, llegan las vacaciones. Llega el que empezamos a pensar. La persona que no lee, le pinta leer en vacaciones. Y la persona que lee tiene que armar un buen backup de libros para leer. ¿De qué manera lo pensamos? Bueno, a un escritor que lee mucho y que te recomienda que leer. En el año hablamos de series, de adaptaciones, de un montón de cosas. Fuimos cambiando, fuimos mezclando, no sé qué. Y de repente nos gustó como esta cosa de este formato, de que ya que lee tanto, bueno, que nos diga qué leer y qué no leer. Y que también nos haga, qué compro, qué no compro. Porque comprarse un libro no es barato en estos tiempos que corren. Entonces, qué mejor que alguien que sabe me recomiende qué comprar y qué leer. Sebastián de Sol, de Saldo Alebec, muy buenas tardes, bienvenido, nunca hablamos tan seguido.
Muy buenas tardes, un gusto estar de vuelta acá y bastante seguido como para despedir bien el año.
Claro, por supuesto, ¿cómo debe ser? Es así.
Así es.
Ya se calmó un poco el tema de la docencia, así que vamos con esa.
Sí, no me quiero acordar de la docencia porque estos 2 años han sido tremendos.
Ha sido duro el tema de la docencia y la virtualidad,
La verdad que sí, Pero bueno, tengamos esperanza de que ya para el año que viene volvemos toda la normalidad.
¿Vos decís?
No sé. No tengo ni idea. El año pasado se podría decir, el año que viene seguro seguimos virtual y todo, pero ya para el 2022 no tengo idea y ya creo que ya no sé si me importa.
Bien, está bien. Sí, yo estoy en la misma, Estoy en la misma. Es como, si es virtual, si es presencial, no sé, no me importa. Denme mis vacaciones.
Eso es lo más importante,
Pero como vamos a tener vacaciones, y decía recién, bueno, pasémosla bien leyendo unos libritos. Hago una pregunta antes de que me empieces a recomendar, ¿cuál es tu promedio de lectura al mes, ponele? Ahí tenés un número y decís, bueno, al mes yo leo tanta cantidad de libros aproximadamente.
Y más o menos estoy en un promedio de 4 o 5 libros por mes, dependiendo también de qué libro. Hay algunos que después termina siendo solo uno, como pasó con el caso de June o Los Cantos de Hyperion, pero porque esos son como 3 libros en uno. Justamente, Cantos de Hyperion es una novela que tiene como no sé cuántas subnovelas para presentar a los personajes.
Ah, ok. Entonces, bien.
Es larguísimo, pero el promedio más o menos es 4 o 5.
Bueno, es un montón de...
Por mes.
Es un montón.
Sí. Y desde chico. Perdí un poco el hábito cuando estaba en la adolescencia, pero después lo retomé. Y siempre, yo soy el que siempre ando con un libro en la mochila. Tengo que esperar en tal lado algo y lo puedo leer.
Bueno, vos sabés que supe ser de esas, la que también cuando iba en colectivo leía. Y hubo una época donde cuando caminaba... leía. O sea, nada, conocí el recorrido y abrí el libro y fue, eso está. Sí, conozco el recorrido. Y si viene alguien, le voy a ver las patitas. Hacía ese tipo de cosas. Y estoy de acuerdo con eso, del tema de la literatura en la adolescencia, y le da el pavo medio como que te corre un poco de ese lugar. Y también, ¿sabes qué? Las épocas universitarias, cuando estás estudiando una carrera, es muy difícil que tengas tiempo como para además leerte un libro.
Sí, es bastante bastante complicado, sobre todo porque en la universidad siempre tenemos muchísimas lecturas respecto a la carrera que uno está estudiando. Pero, yo ahora tengo un promedio de 4 o 5 libros porque tengo una disciplina de hierro respecto a leer. Pero si vos lees un libro al mes, un libro en 2 meses, está todo bien. El problema, yo siempre digo, que surge cuando vos no tenés nada que hacer y no lees.
Claro.
Porque ahí tenés la posibilidad del tiempo, pero no lees. Y yo me acuerdo, el último año de la facultad, prácticamente no leí nada que no fuera de la carrera. Y después entendí que está todo bien.
Claro.
Porque, yo tenía que estudiar para los exámenes, para los parciales, para hacer sistematizaciones que solemos hacer en la carrera de trabajo social, y está todo bien, está todo bien. Lo importante es, de vez en cuando, agarrar un libro, el que sea, que te llame la atención, y darle una leída, aunque sea un par de páginas, porque incluso, y esto lo recomiendo siempre mucho para estudiantes y docentes, ayuda a desconectarse un poco y conectarse a otro mundo. Uh-huh. Porque uno, más allá de estos últimos 2 años que han sido duros para la docencia y para los estudiantes, siempre es complicada la carrera y siempre se necesita alguna vía de escape. Y yo siempre recomiendo la lectura, porque es donde uno también puede tener parte de protagonismo, digamos, en el avance de la historia.
Uh-huh. Así es. Bueno, Seba, después de esta charla y de motivos varios por los cuales decimos que tenemos que leer un poco más, ¿qué nos has traído en estas últimas recomendaciones del año?
Bien, esta vez traje 3 novelas para recomendar. Siempre compilaciones de cuentos, que eso. Yo te dije 3 novelas, porque también hay personas que les gusta leerse una novela tranqui durante el verano. Y llegan al verano y dicen, mira, leí tal libro. Entonces acá tengo 3 recomendaciones, y vamos con la primera, que es una de mis favoritas, que es Memorias Impuras, de Liliana Bodoc. Esta historia de Liliana Bodoc es... A ver, ella siempre escribió alta fantasía, uh-huh, desde su primero, que fue la saga de los Confines, también sí, recomendable. Todo como la onda del Señor de los Anillos, pero...
Antes de que avances, creo que de base a Liliana Bodoc la recomendamos. En general. ¿Cómo? De base, en general, a Liliana Bodoc la recomendamos.
Sí, todo. Todo de Liliana Bodoc. Es de esas escritoras que... va a haber algo que te va a atrapar. No importa si es La Saga de los Confines, Memorias Impuras, El Tiempo de Dragones, algo siempre va a haber, porque la literatura de Liliana Bodoc se caracteriza por ser una literatura muy sincera y a veces hasta tierna en ciertos aspectos. Sí, hay escenas, hay hechos muy fuertes, como pasa en La Saga de los Confines o acá en Memorias Impuras, pero siempre apela al corazón, directamente. Uh-huh. Es una escritora que se caracterizaba por escribir desde la emoción, no tanto sobre la racionalidad, que sí hay, obviamente, porque si no, no se puede escribir un libro, pero su máxima prioridad siempre es apelar al corazón del lector. Y Memorias Impuras es una que termina siendo un disparo directo al corazón, sobre todo porque innova... sigue muchos tópicos que algunos podrían decir cliché, pero lo que ella hace acá es, bueno, no nos ambientamos en un pasado lejano, como El Señor de los Anillos, o no sé, la saga de Geralt de Rivia, El Brujo, no. Esto está ambientado como si hubiese pasado en la época colonial, uh-huh, como si hubiese pasado previo al 25 de mayo de 1810, de la Revolución de Mayo.
Claro.
Y eso es lo que me resulta sumamente interesante, porque la dinámica de los personajes es muy diferente. Tienen mitos de salvación, tiranos, héroes, héroes que han fracasado, pero todos tienen una interacción muy diferente a lo que se esperaría en una clásica novela épica. Entonces, Memorias Impuras es una gran renovación en ese sentido. Yo las únicas veces que he visto una renovación a esta escala ha sido Stephen King con La Saga de la Torre Oscura, que es una fantasía como de tipo industrial o industrialista, y Liliana Bodoc con esta saga, este libro, de Memorias Impuras. A veces se me escapa decir saga porque salieron distintos, las partes salieron por separado primero. Primero estaban, por ejemplo, los padres, después los huérfanos, pero después sacaron una edición completa y definitiva, que es la que tengo yo acá, y que contiene todas las partes de la historia. Era como por entregas al principio.
Ajá.
Entonces, esta historia de Liliana Bodoc es muy, muy recomendable. Y yo tengo el privilegio de tenerlo autografiado por ella.
¡Ah, mira! ¿Que en alguna feria del libro ahí en Mercedes?
La primera vez, no. Esta es la autografía cuando vino a la al Instituto de Formación Docente, allá por el 2014, creo.
Ajá.
2015. Que dio la charla todo sobre escritura, escritores, fantasía y demás. Y después firmó libros. Así que tengo todos los libros que tengo de ella, los tengo firmados.
Esta ¡ay, qué lindo! Sí.
Y aparte ella era un excelente y bello ser humano. No, la verdad que impresionante.
Ay, qué lindo. Bueno, entonces, Memorias Impuras, de Liliana Bodoc.
Ah, sí.
Esa es la primera recommendation que tiramos. Y también decirles que si no encuentran ese en la librería y encuentran uno, compren el libro de Liliana Bodoc porque la van a pasar bien.
Exactamente. Usted, fíjese, entran a Google, ponen Liliana Bodoc y vean la bibliografía de ella y va a haber libros que les decepcionen.
Genial.
Porque les puede gustar en mayor o menor medida, pero todos son libros excelentes. Son esos casos raros donde no importa que escriba, está bien escrito.
Hasta, como decíamos el otro día, ¿no? Hasta la lista de las compras le leo.
Exactamente.
Bueno, Seba, la otra recomendación. Para antes que sigas. Antes que sigas, Memorias Impuras, ¿de cuántas hojas estamos hablando más o menos? O sea, ¿qué grosor de libro?
Y estamos hablando de 556 páginas.
Bien, ¿para un verano o joya?
Sí, este queda perfecto, queda el tiempito justo, para empezar el 1 de enero y terminar el 2 de febrero.
Perfecto, así calculado. Bien.
Recomendado los tiempos, el tipo.
Me encanta igual. A mí, mientras más servido me den la cosa, más fácil.
Completito.
Bueno, Memorias Impuras de Liliana Bodoc, que es la primera recomendación que sigue.
Y ahora vienen dos autores que ya hemos hablado, pero que justo estaba viendo, que no había recomendado estas dos novelas. Una es El Aliento de los Dioses, de Brandon Sanderson, alta fantasía, un poco más tradicional, que básicamente lo que se trata, bueno, son reinos, hay un matrimonio arreglado, que al final el rey menos poderoso lo cumple, porque en vez de mandar a la hermana que estaba destinada a casarse con el rey Dios, manda a la otra hermana, que es más rebelde, más quilombera. Y de ahí se desata la trama. Es un mundo donde el sistema de magia está basado en los alientos, y los alientos son como las almas.
Ah, mira.
Entonces, hay algunos usuarios que, dependiendo de la calidad y cantidad de almas o alientos, pueden realizar distintos estilos de tipos de magia.
Yo conozco mucha gente con un aliento que del demonio, esas almas, ¿eh?
Claro, eso sería la parte infernal del aliento de los dioses. Ese sería el aliento de los demonios.
Claro.
Es que no voy a hacer cosas, mira, conociendo a Sanderson, no voy a hacer cosas que todo haya comenzado por un chiste.
Mira.
Lo que pasa es que Sanderson inventa sistemas de magia como, no sé, como uno se cambia de ropa todos los días. Es impresionante lo que hace el tipo.
Qué bueno.
Y muchas veces uno sospecha que debe haber alguna cosa de esa, de un comentario fortuito, algún chiste, alguna cosa que terminó convirtiéndose en todo un sistema de magia. Incluso hay páginas que han recopilado sus leyes, por así decirlo, para construir un sistema de magia. Lo que pasa es que a veces algunas novelas y cuentos pecan de puedo hacer magia y puedo hacer magia, fin. No hay ni regla.
Claro.
Entonces él siempre ha explicado que, por ejemplo, un sistema de magia puede hacer, la persona puede volar, pero solamente si sus hijos no lo ven. Si sus hijos lo están mirando, no puede volar. Entonces, hay todo un sistema de capacidades y castigos de acuerdo al sistema de magia. Y acá pasa lo mismo con este libro. Y no, casi me tiro un spoiler demasiado grande, pero digamos, el rey Dios este es el que más tiene poder acá. Poder mágico y poder político. Porque tiene mucho de eso a veces la novela de Sanderson, que es la cuestión política en la historia de fantasía, cosa que no se ha explotado mucho y solo han usado escritores como George Martin, que de Canción de Hielo y Fuego, en lo que se basa Juego de Tronos. mira. Pero esta recomendación es muy recomendable para el que tiene mínimo gusto por la fantasía o quiere iniciarse. Es el segundo libro que publicó Sanderson y es bastante largo, es para todo el verano, este que son 710 páginas.
Bien, todo el verano y los primeros días de que empezamos a trabajar, para mantenernos en ese espíritu de verano, de vacación.
Exactamente, y sin contar las 7 páginas donde te explica el sistema de magia al final.
Ah, mirá.
Muchos de esos libros vienen con una explicación detallada al final de cómo funciona la magia, porque a veces se pierden las situaciones de sus historias. Pero
mira.
Viene todo detallado eso.
Bien, el Aliento de los Dioses, de Brandon Sanderson, es la segunda recomendación. Algo que detallar, que ya sabemos cuánto tiempo nos va a durar, son 200 hojitas más, o sea que nos va a durar 15 días más.
Disculpa, no te entendí ahí.
Que digo, si tiene dos, comparándolo con el de Liliana Bodo, que quedaba bien en un mes de vacaciones, ¿qué serán? Las 200 hojas más 15 días, ¿cuánto va a tardar?
Y más o menos. Mira, yo personalmente debería que lean los dos.
Bien.
Directamente. Vas a ver que te va a terminar atrapando. Primero el de Bodoc y después el de Sanderson.
Es buena esa, porque si te entusiasmas y después que decís, che, yo me quedé sin libro, es buena esa. Es buena. Sí. ¿Hay un tercero? ¿Hay un tercero por las dudas?
Sí, hay un tercero para recomendar.
Bueno.
Este más simple, más accesible, digamos. Y es el tercera recomendación, porque pensé, los otros dos son muy grosos, son épicos, digamos, entonces algo más accesible, más humano, es La Tienda de los Deseos Malignos, de Stephen King. Es un libro que para mí fue una verdadera sorpresa, lo encontré de pura casualidad en una barata, en una librería casi como 15 años atrás, y siempre se me vino a la memoria. Porque eso, la trama básica es un libro, un lugar, Castle Rock, un tipo abre una tienda, cosas necesarias, se llama Needful Things, y te vende lo que más deseas. Por ejemplo, si vos deseas, no sé, una foto autografiada de tu músico favorito, ponele. Entonces, él la tiene. ¿Y qué te cobra? Un favor.
Ajá.
Que, por ejemplo, al primer, esto lo adelanto para poder como explicarlo, al primero que compra, que es casi el protagonista, le pide que él le tire bajo a las sábanas de una vecina, cosas así, y le da lo que más deseaba en ese momento, que era una tarjeta de béisbol, y de ahí se empieza a desarrollar toda la trama. Algunos críticos la catalogan como una especie de comedia social, porque mira, utiliza las cuestiones, los deseos más privados incluso, para hacer una crítica social muy fuerte, porque te agarra los deseos hasta veces que son ridículos, y la gente hace pero cualquier cosa con tal de tenerlos.
Mira.
Y en el medio hay un enfrentamiento entre miembros de la Iglesia Católica con miembros de la Iglesia Protestante. Y está todo entremezclado ahí, perfectamente equilibrado, y logra una genial crítica social a nuestros deseos y a las cosas que queremos y qué estamos dispuestos a hacer para obtenerlas.
Y además es el tío Esteban.
Sí, aparte.
Aparte. Es el tío Esteban. Hay una película que se hizo basada en el libro, que no tuvo el éxito que han tenido otras películas. Se hizo en el 93, la dirige Fraser Clark Heston, Needful Things se llama, y es con Max von Sydow y Ed Harris.
Sí, pero
no, película, por supuesto, lo deslicé nomás.
No.
Lo deslicé.
No, en este caso, hay películas de Stephen King que se han adaptado de novelas que son excelentes, pero este no es el caso, porque la película creo que solo logra adaptar un cuarto de lo que es la novela.
Mira, nada.
Con mucha suerte. Y un final muy abrupto, y se pierde un montón de cosas. No, en este caso recomiendo 100% el libro.
Perfecto.
Y la tienda, el inicio,
sí,
es es sumamente curioso porque te hablo a vos directamente. Yo, lector, ya estamos aquí, dice, claro que sí, seguro, yo nunca olvido un rostro. Ven acá y déjame estrechar tu mano. Así comienza y es de las pocas veces que he visto que un escritor te habla directamente cuando apenas abrís el libro.
Me encanta. Me encantó. Siempre el tío Esteban es del bien. Lo sabemos.
Sí, totalmente, totalmente. Hay unas poquitas novelas que yo no recomiendo, que a veces pienso que es como que para cumplir una cuota editorial, pareciera.
Ah.
Pero en general, Stephen King es un autor muy recomendable porque es un autor accesible.
Claro.
Es alguien que escribe para que lo lea tanto el intelectual con 4 doctorados como alguien simple que tiene un trabajo simple. Y eso es sumamente respetable y admirable incluso.
El otro día lo vi, porque yo no había visto la segunda parte de It. Había visto la primera, fan, y no había visto la segunda parte. Y en la segunda parte aparece el mismo... Porque ya él había publicado en Twitter que la versión de It, de Andy Muschietti, que lo habíamos conversado nosotros acá además, había sido... Lo había fascinado lo que había hecho Andy Muschietti, y en la segunda aparece tomándose un matecito con un mate independiente. Nada, no, el tío Esteban es lo más...
Esa escena lo pinta de cuerpo entero el tipo.
Sí.
Porque es algo que muchos escritores y escritoras no han terminado de entender, que es que no hay que tomarse demasiado en serio a uno. O sea, tenés que tomarte tu tarea, tu trabajo completamente en serio, pero no en serio a uno mismo. Y tener esas cosas como hace King a veces de hacer cameos en películas donde sale tomando mate, haciendo un cura que está dando en un funeral con el cementerio de animales.
La de no. La, ¿cómo se llama esa película? Hay una peli que es bastante vieja, la de los electrodomésticos se vuelven contra la gente y él aparece en un cajero automático.
Maximum Overdrive, la rebelión de las máquinas.
Esa.
Mira, yo creo que en esa película la escribí y dije, yo creo que estaba tan drogado, no sé de por qué. En serio. ¿Por qué es tan mala esa película, por favor?
Bueno, pero me acordé. Sí, mala.
Si quieres ver una película bizarra, pero por todos los sentidos, mirate esa película, sí. La verdad.
Pero está bueno también ver cosas que uno dice no.
No, obviamente, aparte pensar que la película empieza con el cajero automático insultando a Stephen King.
Ah, sí, 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 sí.
No, ya que es una de las peores películas que hay de él, que él mismo lo ha hecho, pero yo creo que es una de esas cosas que
sí.
Uno lo ve porque... Está tan malo que es copado.
Sí, sin Z, sin Berreta, obvio, por siempre. Bueno, Seba, La tienda de los deseos malignos de Stephen King. El aliento de los dioses de, se me fue el nombre, Brandon Sanderson. Y la primera fue Memorias impuras de Liliana Bodoc. Las 3 recomendaciones últimas del año, te comprometo al aire. El año que viene decime que vamos a seguir hablando de libros y de series y de cosas.
Exactamente, ahora... como siempre digo, donde a mí me invitan a hablar de libros, literatura, escritura, películas, música, yo voy, no tengo ningún problema.
Bueno, así será entonces. Bueno, me encanta. Gracias, Seba, por haber compartido este 2021 charlando de estas cosas y haciéndolo, como vos decís, por amor al arte. Felices fiestas, felices vacaciones. Nos reencontramos el año que viene y seguimos hablando de libros y de cosas. Y antes de terminar de despedirme, tus redes sociales, tu blog y todo lo que estás haciendo, porque también hay que hablar de lo que... También recomendemos lo que vos escribís.
Sí, pueden buscarme en Instagram como El Escritor de Negro. Y ahí van a estar todos los links, que tengo un link tree, un árbol de links en el perfil. Y ahí van a poder ir a mi blog, donde estoy publicando mi primera novela web. El canal de YouTube, donde estoy empezando a subir reseñas y también consejos de escritura. Así que ahí, busquen en Instagram, El Escritor de Negro, y ahí pueden encontrar todo.
Seba, muchísimas gracias, y hasta el año que viene.
Nada, muchísimas gracias a vos, la verdad que ha sido un gusto tremendo compartir y charlar de literatura, desde las adaptaciones hasta las recomendaciones en este año, un gusto enorme, y nos vamos a estar escuchando el año que viene.
Así
que,
será.
Felices fiestas, felices vacaciones y salud desde el lado oscuro de la luna.
Y que la fuerza te acompañe.
Tal cual.
Seba, un abrazo grande.
Un abrazo gigante a vos y a toda la audiencia.
Sebastián de Saldelebec, el escritor de negro, nuestro escritor de negro, hablando de recomendaciones, contándonos cositas en esta última salidita del año.